menos, más o menos. Vamos mejorando con el tiempo. Como dijo JJ, mi nombre es Emmanuel Abreu, aquí en la comunidad todo el mundo me conoce como DJ. Y para mí, como siempre, es un privilegio y una gran bendición compartir la palabra de Dios con ustedes. Y como decía JJ, en este mes de septiembre estamos celebrando el mes de la Biblia. Y es un mes muy importante para nosotros los cristianos de habla hispana, porque celebramos muchos hitos que sucedieron en la traducción bíblica a nuestro idioma. Más específicamente, en el septiembre de 1569 salió a publicación la conocida como la Biblia del Oso, una Biblia que fue la primera traducción completa al castellano publicada por Casiodoro de Reina. Y esta versión, en el 1602, fue editada por primera vez por Cipriano de Valera, lo que dio lugar al nacimiento de la famosa versión Reina Valera, que al día de hoy es la versión más conocida, más utilizada por los cristianos de habla hispana. Y yo creo que celebrar la Biblia para nosotros los cristianos es algo esencial, ya que vivimos en un tiempo donde la verdad parece haberse convertido en algo relativo. Escuchamos frases como, esta es mi verdad, tú tienes tu verdad y yo la mía, o todo depende de cómo tú lo veas. Y algunos saben que hace algunas semanas tuve la oportunidad de visitar Asia Central, y en mi visita tuve la oportunidad de ir a ese edificio grandote de ahí, que se conoce como el Centro de la Civilización Islámica. Eso está en Tashkent, Uzbekistán, eso está más lejos que el DH, no se preocupen por eso. Pero lo que sí es importante es que en ese edificio está encontrado esa negra que está ahí. Y esa caja negra se conoce como el Corán de Uthman o la Corán de Samarcanda. Es uno de los manuscritos del Corán más antiguos que se conservan en el mundo y es considerado un texto sagrado para los musulmanes. A raíz de esto, y uno, que el sitio era muy bonito, me interesé por el trato que tienen los musulmanes con su texto sagrado y empecé a hacer preguntas dentro del mismo centro y lo que me dio fue pena y vergüenza ajena. ¿Por qué? Si ustedes miran esta habitación aquí, déjame ver si, no, pero es a la derecha, ajá, a su derecha, este salón se conoce como el salón sagrado. Y la representación que vemos aquí es que ese aro representa el cielo y que del cielo bajó la Corán, los musulmanes consideran el Corán como la palabra textual de Dios, bajó la palabra textual de Dios y eso es lo que le habla a la vida de cada musulmán. Pero lo que me cautivó más fue el hecho de que aún al día de hoy, la tradición musulmana de memorizar por completo el Corán todavía sigue latente. Esta tradición se conoce como Hifz, que significa protector o guardián. Y este proceso de aprenderse el Corán completo toma alrededor entre 3 y 6 años. Y un dato interesantísimo es que aunque no existe un recuento oficial exacto, tomando data de las instituciones que se encargan de esta práctica, que se conocen como madrasas, hay aproximadamente 10 millones de personas que han memorizado completamente el Corán. Y yo no sé ustedes, pero yo no conozco un cristiano que se sepa la Biblia completa de tapa a tapa. Y eso debería hacernos pensar. Y por eso en la mañana de hoy estamos iniciando esta nueva serie que se llama La Verdad Sea Dicha. Y el propósito de esta serie es que nosotros volvamos a lo básico. Volteemos nuestra mirada a la palabra de Dios y recordemos que para el cristiano la verdad no es una opinión, no es una tendencia, no es una construcción social ni una construcción personal. La verdad es una persona y esa persona es Cristo. Y Él se nos ha revelado a nosotros a través de su palabra. Amén. Así que en la mañana de hoy vamos a estar hablando bajo el título Confrontación. Verdad bíblica versus la mentira. Y si hay algo, si hay una idea central que yo quisiera que se quede con nosotros en la mañana de hoy, es la siguiente. En un mundo donde cada persona quiere definir su propia verdad, el cristiano no está llamado a encontrar una verdad que le convenga, sino a someter su vida a aquel que se presentó a sí mismo como la verdad. Pero para hablar de verdad, tenemos que saber qué es la verdad. Y de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, la definición de verdad es la siguiente: es la conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. Y eso es muy interesante, muy filosófico. Incluso este concepto tiene su raíz, tiene su esencia en la teoría de la verdad de Aristóteles, que luego fue presentada por Tomás de Aquino en su escrito Suma Teológica. Y yo soy hijo de un catedrático de la filosofía. Así que para no hacer quedar mal a don Pedro, yo tengo que explicar un poco de filosofía con un chin de sabrosura. Entonces, tanto Aristóteles como Tomás de Aquino presentaban el siguiente argumento. La verdad es la adecuación entre la cosa y el entendimiento. Así que yo voy a pedir, por favor, a Valerie que me asista para explicar el concepto que, según Aristóteles, era cómo se construía la verdad. Y aún al día de hoy, cómo se construye la verdad el día de hoy. Valerie, por favor. Gracias. ¿Qué es esto? ¿Una? Ok. Podemos decir que eso es verdad. Ok. ¿De qué material está hecha esa silla? De madera. Ok. Vamos a ver si eso es así. Según Aristóteles, hay un proceso de 3 etapas para la construcción de la verdad. Necesitamos un objeto, una realidad externa, que en este caso es una silla, y todos ustedes dicen que eso es una silla, ¿verdad? ¿Eso es verdad? Ok. Lo segundo que necesitamos es un concepto. En el momento que llegó la silla, tu mente empezó a observar el objeto y empezó a hacer una descripción del mismo. Es decir, eso es un objeto de madera para sentarse, que nosotros le llamamos silla. ¿Es así? ¿Eso es verdad? Ok. Y luego, por último, viene la coherencia, la construcción de la verdad. Como tu concepto mental coincide con la realidad de la silla, entonces podemos decir que eso es verdad. ¿Ok? Si yo te digo, Noelia, que esa silla es capaz de aguantar 1 tonelada, ¿qué tú me vas a decir? ¿Eso es verdad o eso es mentira? Eso es mentira porque tú, lo que tú ves, no es consciente con eso. Si tú fueras un poco más escéptico como yo, tú vendrías a ponerle la mano a la silla y ves de qué está hecha esta silla. Porque todos ustedes dijeron que esta silla es de madera. Pero para, ¿cómo fue, Rubén? Parece de madera. Entonces ustedes están asumiendo que es de madera. Eso no quiere decir que sea la verdad. Entonces, el proceso de observación y experimentación es lo que nos lleva a ese conocimiento de la verdad. Lo mismo pasa con nosotros y el Señor. Nosotros experimentamos al Señor día a día, vemos las maravillas de Dios el día a día, vemos cómo Él obra en nuestras vidas, y eso es coherente con lo que dice su palabra, por tanto es verdad. Amén. Qué bueno que es así. Porque para nosotros los cristianos, nosotros creemos que las cosas del mundo, todo lo que hay en el mundo, no existe por sí mismo, sino que fueron creadas por Dios. Por lo tanto, la verdad de una cosa es su coherencia con el concepto que Dios tiene de ella. Así que podemos llegar a la conclusión, y me siento como filósofo ahora, me siento cool. Podemos decir que algo es verdadero cuando corresponde al diseño, al propósito y a la voluntad original del Creador. Pero, gracias Valerín. En Juan 14:6 sucede algo interesantísimo que a mí me vuela la cabeza, y es que Jesús afirma: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en ese preciso momento hubo algo en mi mente que se rompió así. Porque la verdad pasó de ser una definición, un concepto, a una persona. Y esa persona es Jesús. Y según el argumento, Jesús es la verdad porque su vida, sus palabras y sus acciones están en perfecta conformidad y coherencia con la naturaleza misma de Dios, porque Él es Dios. Amén. Entonces, Si entendemos todo esto, ya sabemos qué es la verdad. La pregunta de hoy es, ¿quién tiene la verdad? Y vivimos en un mundo, vivimos en una generación extraordinaria, porque tenemos de todo. Tenemos más información que cualquier generación pasada. Tenemos acceso inmediato a millones de opiniones. Tenemos inteligencia artificial. Tenemos redes sociales. Tenemos podcasts, influencers, expertos, algoritmos. Podemos comprobar cualquier dato en cuestión de minutos, de segundos incluso. Pero el problema de fondo es que a pesar de tener tanta información, nunca habíamos tenido tanta confusión acerca de la verdad como el día de hoy. La cultura contemporánea, como decía al principio, ha cambiado de esta es la verdad a esto es verdad para mí. Y de ahí ya vamos por tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Y la Biblia no presenta la verdad como una experiencia subjetiva. Jesús no dijo, yo soy una verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y Juan 17:17 nos dice, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, que es la Biblia, la cual es verdad. Entonces, por eso, yo creo que con esta serie deberíamos hacer un cambio de mentalidad y ver con un poquito más de seriedad nuestro texto sagrado. Amén. Pero para entender el problema tenemos que ir al principio, al principio, al principio. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al Génesis capítulo 2 y vamos a estar leyendo versos 16 y 17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Utilizando el mismo esquema aristotélico, ¿cuál es el objeto de nuestra verdad? El árbol. ¿Y cuál es el argumento? Si comes del árbol, te mueres. Simple. Vayan conmigo un capítulo después a Génesis 3, versos del 1 al 5. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Aquí vemos la primera estrategia en la historia de la humanidad que utiliza Satanás para atacar al pueblo de Dios. Y ese primer ataque no fue físico, fue distorsionar la verdad que había en ellos. Ellos estaban claros, si comemos del árbol no morimos, por tanto no comemos del árbol. Pero viene Satanás y dice, ¿a qué no? Y empieza a enchichar, ¡ay no, eso es mentira! ¡Es mentira! ¡No, no le va a pasar nada! Y esa primera interacción entre el diablo y el hombre se demuestra un patrón que se sigue repitiendo aún en el día de hoy. Y eso es lo que DeJoy lo ha denominado como el ciclo del pecado. Y el ciclo del pecado es muy sencillo. Dios habla, Satanás contradice, el ser humano duda, el ser humano redefine y el ser humano desobedece. Y lo puse así porque se está quemando, porque la paga del pecado, muerte, ustedes saben. Eso es claro, esa es la verdad. ¿Ok? ¿Y cómo podemos ver esto en el día de hoy? Dios nos habla a través de su palabra. Y dejará padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Viene el Satanás y dice, ¿y por qué tiene que ser una mujer y no un hombre? Eso es mentira. Eso no es nada. Y luego viene el hombre y empieza a redefinir su concepto de verdad. Y terminamos como expresiones, love is love. Amor es amor. Eso no es nada. Eso no importa. Entonces caen y ya saben qué pasa. Se queman. Es el mismo patrón. Y ese patrón es la razón por la cual en Juan 8:44 se denomina a Satanás como el padre de la mentira. Y esto es muy importante que entendamos cómo funciona este ciclo, porque la mentira no siempre comienza diciendo algo que es completamente falso. Muchas veces comienza haciendo que dudemos de aquello que Dios ya nos dijo. La mentira de nuestro tiempo es que cada quien tiene su propia verdad. La cultura quiere que adaptemos la Biblia a nuestras vidas, cuando Cristo lo que quiere es que adaptemos nuestra vida a lo que dice la Biblia. Y yo sé, este no es un mensaje convencional en lo que todos nos reímos. Yo sé, vine en camisa y todo por eso. Pero es necesario que entendamos una verdad. Porque si nosotros reconocemos que la palabra de Dios es nuestro manual de vida, nosotros necesitamos hacer las cosas diferentes. Necesitamos ir en contra de los argumentos que nos dice el mundo. Y yo le voy a presentar solamente 4 argumentos que nos dice la cultura de hoy en día. Si te hace feliz, está bien. Cuando Mateo 16:24 nos dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. No es si te gusta o no te gusta, tú tienes que abandonar tu vieja manera de vivir. Escrito está y es la verdad. Sigue tu corazón, ese me encanta. Haz lo que tu corazón te diga. Y dice Jeremías 17:9, el corazón humano es lo más engañoso que hay. Haz lo que tú sientas, lo que sientas hacer, lo que mejor te parezca. Dice Gálatas 5:16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Entonces hacer lo que tú sientes no necesariamente es lo correcto. Tú defines quién eres. Tú puedes ser lo que quieras ser. Génesis 1:27 dice así, que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. Imagen y semejanza, varón y hembra, no terían. Escrito, no se rían, escrito está. Pero el problema no es solamente que el mundo rechace lo que dice la Biblia. El problema que tenemos nosotros, la iglesia de hoy, es que a veces queremos que la Biblia diga lo que nosotros ya decidimos creer. No queremos que la escritura nos confronte, queremos que la escritura nos confirme. No decimos, Señor, muéstrame lo que necesito cambiar, sino, Señor, muéstrame un versículo que justifique lo que yo quiero hacer. Y lamentablemente la Biblia no funciona así. C.S. Lewis lo dice un chico más bonito que yo, cuando dice que la verdad no se convierte en verdad porque nosotros creamos en ella. Nosotros creemos en ella porque es verdad. Así que una vez destruido el argumento de que tú creas tu propia verdad, la pregunta importante en esta mañana es si de verdad entendemos esa verdad. Y hay un relato interesantísimo en el libro de Hechos donde Felipe se encuentra con un eunuco en el camino. Y yo quiero que vayan conmigo a Hechos 8 a partir del verso 26 y dice la palabra, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces, él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candas, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Y yo quiero que ustedes vean que es importante que el eunuco estaba en el camino y tenía la Biblia, tenía la palabra en sus manos. O sea que podemos asumir que el eunuco tenía interés en conocer más de Dios. ¿Es así? ¿Eso es verdad? Sí. Pero ¿cuál es el problema? Es que tener interés espiritual no es lo mismo que conocer la verdad. Lo que yo quiero que tú entiendas esta mañana, Círculo, es que tú puedes venir al servicio, tú puedes escuchar la Biblia completa todos los días sin faltar de camino al trabajo, tú puedes publicar versículos bíblicos en Instagram y todavía no comprender, mucho menos obedecer realmente lo que Dios te está diciendo. Así que en este mes de septiembre, el Señor nos está llamando como comunidad a que volvamos a la verdad. El eunuco tenía la escritura en sus manos, pero no entendía lo que significaba. Nosotros tenemos acceso a Biblia física, aplicaciones, comentarios, podcast, eruditos de la palabra. Tenemos a Fausto, por ejemplo, fundiendo con la Biblia, pero acceso no significa comprensión. Y comprensión tampoco significa obediencia. La pregunta que le hace Felipe al etíope cambia todo por completo. Y vayan conmigo al verso 30, ahí mismo en Hechos. Dice, Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Aquí el problema queda evidenciado y es que como cristianos muchas veces nos detenemos en el primer paso. Yo leo la Biblia, muy bien, excelente. ¿Quiere un aplauso? Míralo ahí. Leer la palabra debería ser el requerimiento mínimo como nosotros como cristianos, porque ese es nuestro manual de vida. Nosotros estamos diciendo que ese es nuestro libro sagrado y que nosotros hemos entregado nuestra vida, nuestro ser, a aquel que declaramos como Señor. Entonces, si esa es su palabra, lo mínimo que yo debo hacer es leerla. Pero la pregunta de Felipe sigue siendo, ¿tú estás entendiendo lo que tú estás leyendo? Y esa pregunta yo la puedo ver en tres dimensiones. Tú puedes, de verdad, estás entendiendo lo que tú estás leyendo. Tú estás viviendo de acorde a esa Biblia que tú dices leer. Porque tú puedes tener mucha Biblia en la cabeza y poca Biblia en el corazón. Tú puedes tener una Biblia abierta en la entrada de tu casa en Salmos, pero puedes no tener la Biblia en la toma de tus decisiones. Tú puedes tener la Biblia en Instagram y tener muchos todos los días, subir versículo bíblico y dar repost y dar like y todo lo que tú quieras, pero no tener Biblia en tu carácter. Entonces, la gran lección que vemos aquí es que el eunuco nos enseña cómo estudiar la Biblia a través de una metodología práctica, luego de esa pregunta de Felipe. Y esas tres dimensiones en las que se ve la pregunta comprenden, ¿entiendes realmente lo que tú estás leyendo? ¿Tú de verdad crees en la Biblia como la autoridad de tu vida? ¿Y de verdad tú estás viviendo un estilo de vida que demuestra lo que realmente crees? Y vamos a ir más adelante en el pasaje, pero ustedes van a ver una aplicación hermosísima que hizo el eunuco de lo que conocemos como el método inductivo. El método inductivo es una forma de leer la Biblia que busca descubrir la verdad a través del texto mismo. Básicamente, vamos de lo general a lo particular. Y se basa en una serie de pasos sencillos y ordenados que yo les voy a compartir a continuación. Lo primero que tenemos que hacer, como dice el eunuco, es leer el libro. Eso no entra por ósmosis. Tú no puedes querer conocer más a Dios si tú no pasas tiempo en su palabra. Punto número dos, observar, analizar. Y para analizar tenemos que ser diligentes, tenemos que estudiar. ¿Cuál fue el contexto? ¿A quién le dicen eso? ¿Por qué él está diciendo lo que está diciendo? ¿Qué se estaba viviendo en ese momento? Luego pasamos a la interpretación. Ok, muy bien, ya entendí, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cómo yo conecto los puntos? Y recuerden, yo soy teacher, tenemos que construir el conocimiento, tenemos que construir nuestra verdad. Luego lo aplicamos a nuestra vida Y esa aplicación es lo que produce la obediencia de las Escrituras. Y le dije que el eunuco lo hizo de forma magistral, porque si van conmigo al verso 35, en adelante dice, entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, eso me encanta, vamos a pararlo ahí, porque comenzando con esa misma porción de la Escritura, él no dijo, mira, yo opino tal cosa. No, 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 Felipe, ok, ¿qué tú estás leyendo? Isaías, ok, vamos. Dice que Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco, tigre al fin, dijo, pero ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Podemos ver en 4 versículos que podemos decir que esos 4 versículos tal vez, no soy tan erudito, pero tal vez esa interacción fue en el transcurso de una hora. El eunuco entendió. Yo necesito entender lo que yo estoy leyendo. Ven, explícamelo. Y cuando se lo explicaron fue, no, espérate. Espérate, pues yo estoy entendiendo eso, pues mi vida tiene que cambiar. ¡Ey! Mira un charco ahí, qué conveniente, vamos a bautizarme. Ready. La obra fue tal que el Señor se llevó a Felipe y el tipo siguió tranquilo por su camino. Pues ya la obra está hecha. Gracias, papá Dios, que mandaste a Felipe. Tan sencillo como eso, porque el tema es que al conocimiento tenemos que agregarle el que la diligencia. En buen dominicano, tiene que hacer tu dili. Estamos cansados de escuchar de la palabra, de leer de la palabra, y la vida no cambia. ¿Por qué? Eres tú que tienes que cambiar. Perdón. Y yo sé que puede sonar confrontador, pero es la verdad, y la verdad escrita está. Entonces, si ya conocemos a aquel que se nos presentó como la verdad y entendemos la verdad, entonces, ¿qué debemos hacer con la verdad? La verdad debe ser conocida. Dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Círculo, la Biblia no solamente te informa, la Biblia te forma. La Biblia debe ser meditada. Salmos 1, 2, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. No se trata simplemente de leer un capítulo, de escuchar un podcast de la Biblia completa para llenar una cuota falsa de moralidad. Debemos invertir tiempo en la palabra para que la palabra ocupe nuestra mente. La verdad debe ser practicada. Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Círculo, yo sé que yo he dado mucho fundazo hoy. Pero téngame compasión. Pero lamentablemente, puedes tener una Biblia rayada de tapa a tapa y vivir una vida llena de contradicciones. Dice la palabra de Dios, muchos dirán, Señor, Señor, y el Señor te dirá, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Y yo lo quiero a ustedes, así que yo no quiero que pase eso con ninguno de ustedes. Así que el llamado en esta mañana es que se acerquen a la verdad. Tú puedes saber de teología, tú puedes saber griego, hebreo antiguo, arameo, y no obedecer a Dios. La madurez bíblica no se mide por cuánto tú sabes de Biblia, sino por cuánto tú la aplicas. Dice la palabra ahí mismo en Santiago 1, en el verso 23, dice, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y esa está con promesa. Y dice, si tú haces eso, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces, ¿qué hacemos con lo que el Señor ya nos ha dicho? Sencillo, hazle caso, obedece. Quizás lo que tú necesitas no es una nueva revelación, no es una nueva palabra, sino simplemente obedecer lo que el Señor ya te dijo. Pero algo hermoso que enseña ese pasaje de Felipe y el eunuco es que la vida bíblica no se construye aislado. Tú necesitas acompañarte de personas que te ayuden en tu caminar en la fe. Dice Hebreos 10:24, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Esto no es para llanero solitario, para lobo solitario. Para crecer en comunidad se necesita discipulado, mentoría y rendición de cuentas. Si en tu vida tú no tienes esas tres, hay problema. Escrito está. Así que, para concluir, en la mañana de hoy yo quiero que no solamente leamos la Biblia, sino que nos dejemos a nosotros mismos ser leídos por ella. Dice Dallas Willard, no basta con estudiar la palabra. Tenemos que permitir que la clase de vida que vemos en ella se convierta en nuestra propia forma de vivir. Así que ahí donde tú estás, yo quiero que tú te pongas de pie. Porque la batalla entre la mentira que nos brinda el mundo y la verdad bíblica no solamente se está librando desde aquí arriba. Esa batalla no solamente se está librando desde el púlpito, ni de las redes sociales, ni de los medios de comunicación. Esa batalla se libra en cada corazón. Cada día escuchamos cientos de voces. Algunas de ellas dicen, haz lo que tú quieras, sigue tu corazón, tú decides lo que es verdad. Pero Dios continúa diciéndole a su iglesia, mi palabra es verdad. El eunuco nos demostró que podemos tener la Biblia en nuestras manos y la mentira en nuestro corazón. Podemos tener la palabra de Dios todos los días y nunca permitir que nos transforme. Pero nosotros somos discípulos de Cristo. Nosotros estamos llamados a hacer las cosas diferentes. Amén. Entonces, el discípulo de Jesús no solamente conoce la verdad. La verdad lo hace libre y esa libertad produce obediencia. Así que, círculo, tú conoces la verdad. La verdad te hace libre. Así que deja de estar viviendo en lo mismo. Deja de seguir tu vida con la misma mala actitud. Mi oración es que no solamente leamos la Biblia, que vivamos como si realmente creyéramos que es la verdad absoluta. Así que si tú nos visitas en la mañana de hoy y no conoces de Dios, yo te quiero hacer una invitación. Y la presentación consiste en que conozcas la verdad. Y la verdad dice Romanos que por cuanto todos pecaron hemos sido destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. No hay nada que nos saque de ahí, con la salvedad de aquel que se presentó a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Así que si tú quieres aceptar al Señor en esta mañana, yo creo que ahí donde tú estás, tú cierres tus ojos y tú repitas conmigo, Padre Santo, reconozco que soy pecador y que tu palabra es verdad. Desde este momento te reconozco como el Señor de mi vida. Cámbiame, transfórmame y acércame a ti. En el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, luego de completar, de terminar el servicio, puedes acercarte a uno de los chicos que tienen un gafete naranja que dice servicio, a mí, a cualquiera de los muchachos que has visto sirviendo. Pero aquí, el de nosotros, a lo de la casa. El llamado para nosotros se lo dijo Pablo a un joven llamado Timoteo. En 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. El llamado para nosotros en esta mañana es que seamos diligentes con la verdad que se nos ha compartido. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tu palabra es verdad y tu palabra nos guía a toda verdad, porque tú eres la verdad. Te pedimos, Padre, que tú pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que tú pongas en nosotros la diligencia de acercarnos a ti a través de tu palabra. Que tú nos hables, que tú te reveles a nosotros como tú lo has hecho desde el principio. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.